Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Las Canciones de los Barrios. Tu programa para visibilizar tu música, tu impronta, tu identidad, tu barrio. Con la conducción de Hugo del Carril Hijo y Alejandra Piaggi.
La canción de salud de los barrios que vendrá. La canción de color de barriada que se va. Dará bajo el sol Concepción y Matadero. Cantará la ciudad de Pilar a Montserrat. Aspidros al sol, rezongando labor, rascacielos de luz, donde vibra el placer. Chimeneas sin fin, arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer. Cada barrio un cantar, cada barrio un color, uno dice en placer.
Cada barrio un cantor, cada barrio un color, y en cada barrio una historia, y en cada tema musical también. Una historia que contar, una emoción que expresar, un sentimiento. Por lo general, aquí en Las Canciones de los Barrios, como cada noche, lunes y viernes de 20 a 21, te damos la bienvenida para que puedas expresar esa canción, para que tengas ese espacio en el cual te sientas identificado con la realidad que hace a la coyuntura económica, política y social. Yo les decía, hay un tema que para mí tiene una enorme vigencia y a veces nos preguntamos por qué. En realidad sería interesante el para qué tiene una enorme vigencia, y tiene que ver con Cambalache, porque si hablamos de Cambalache en lugar de hablar de aquel momento, de aquel siglo XX, creo que se traslada al siglo XXI, y si seguimos así, se sigue trasladando por una cuestión que hace a la falta seguramente de cambios, a la falta de decisiones políticas y a la presencia de una repetición permanente, una repetición que hace un poco al Día de la Marmota, muy parecido a aquella película en la cual siempre te acontecía lo mismo y pareciera que el despertar quizás pueda ser a través de ese tema, de esa canción, de ese barrio, de esa historia, en donde en las distintas ciudades a lo largo y a lo ancho del territorio argentino podamos cambiar esa historia, y de qué manera transformándonos, y de qué manera ingresando a ese mundo que pasa a ser nuestro mundo. Y cuando lo cambiamos tiene que ver con una concepción propia, tiene que ver con una concepción personal que después se traslada sin lugar a dudas a la sociedad. Y las canciones tienen eso, tienen una concepción personal que después pasan a ser de todos y de todas, como es Siglo XX Cambalache, como es mi co-conductor, que hoy no lo tengo, Hugo del Carril Hijo, como su padre lo llevó a cabo y él lo siguió trasladando. Esas canciones que siguen teniendo esa vigencia, que siguen teniendo esa historia, que siguen teniendo ese barrio, que siguen teniendo ese recorrido, y nacieron de una manera personal para luego ser de todos. Ahora escuchamos este tema y Las Canciones de los Barrios es tuya, es mía, es del mundo, y podemos compartir este mundo a través de las canciones de los barrios.
Arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer. Cada barrio un cantar, cada barrio un color, unos dicen placer, otros dicen dolor. Es así mi ciudad, mi porteño jardín, rascacielos de luz, asideros al sol, chimeneas sin fin. Asideros al sol, rezongando la voz, rascacielos de luz, donde vibra el placer. Chimeneas sin fin, arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer. ciudad, de porteño jardín, rascacielos de luz, tapilleros al sol, chimenea sin fin.
Chimenea sin fin, historia sin fin, la de cada uno de nosotros. Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular las canciones de los barrios. En definitiva, las canciones que habitan en vos y las canciones que hacen, en definitiva, a nuestra historia y las canciones que hacen, en definitiva, a nuestra vida. Hoy tendremos un programa de lujo, un programa muy, pero muy especial. Tenemos una invitada fantástica. Vamos a escucharla y también vamos a escucharla en el sentido de empatizar, de ponernos en ese lugar, y seguramente vamos a atravesar por esa historia, por una historia de ella que va a ser compartida a todos nosotros, una historia que va a empezar a habitar en nosotros, y ella nos va a traer también las canciones de los barrios.
Es así mi ciudad, mi porteño jardín, rascacielos de luz, astilleros al sol, chimeneas sin fin, astilleros al sol, retomando la voz.
Y hoy no lo tengo a mi co-conductor, a Hugo del Carril Hijo, pero le mandamos un cariño inmenso. Demoró, venía del Delta a un determinado horario, pero la lancha con la lluvia no arribó al horario debido. Por consiguiente, no saben la imagen que fue la toma. Realmente era de película. Acostumbrado seguramente a las películas de su papá, Hugo hoy me mandó una toma de lo que era la espera de la lancha, que creo que llegó 17:30, 18, así que no sé si ha llegado en estos momentos Hugo a su casa. Por eso que estamos inundados, en cierto modo, se podría decir, en algunos lugares a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Esto es bueno para muchos, vinculado con la sequía. Aquí en Capital, por lo menos en lo que es Hugo, en la zona del Delta, era diluvio mucho antes de lo que fue aquí en Capital. En Capital comenzamos a las 17, pero él lo vivía de antes, así que le mandamos un cariño muy grande. También Marcelo Gianni en Río Negro lo tenemos con un diluvio torrencial, y luego lo tenemos a Diego Coltes en la costa también con un diluvio torrencial. Muy bien, mis amores, pero aquí estamos. Y en Capital es diluvio, pero ha sido más torrencial otras veces, que ha sido imposible cruzar las calles. Ahora por lo menos chapoteás y cruzás las calles. En estos momentos la temperatura no parece que hubiera bajado tanto, está en 23 grados 2, y una sensación térmica exactamente igual. Yo hoy llegué a la tarde a una temperatura que superaba los 36 grados de sensación térmica, así que hacía mucho, pero mucho calor. Ahora con las lluvias ha habido un descenso, pero indiscutiblemente hay algo que se mantiene, que es la humedad. Por eso que vamos a notar mínimas diferencias para con mañana. Hoy fue un calor sofocante, vamos a decirlo, y en el día de hoy daba pronosticado una máxima de 34, superó la sensación térmica los 36 grados. ¿Qué es lo que se espera para el día de mañana? Vamos a tener una mínima de 24 y una máxima de 33. Vamos a tener toda la madrugada del sábado, la primera mañana y hasta el mediodía aproximadamente. Toda la madrugada va a ser precipitaciones intensas. Luego por la mañana ya vamos a tener lluvias aisladas. Después va a estar parcialmente nublado, algo nublado durante la tarde-noche. Lo que permanece en la actualidad, por ejemplo, es el 92% de humedad. Por eso que uno dice, de los 36 grados a los 23 no pareciera que hubiera habido 13 grados de diferencia. Pues los hay, pero la humedad se mantiene en 92%. Por eso es que no lo percibimos. La presión es de 1.7.8 hectopascales, y lo que ha hecho el cambio, por lo menos, de temperaturas máximas tiene que ver con el viento, que es del sudoeste. Todavía, al ser del oeste, no se siente la diferencia tan notoria, que está a 18 kilómetros por hora. Diciéndoles que mañana la máxima va a ser de 33, no hay gran diferencia al día de hoy. El día domingo, una mínima de 23 y una máxima de 33, absolutamente despejado. El día lunes, una mínima de 24, una máxima de 32, también despejado. El día martes, una mínima de 24, una máxima de 34, también algo nublado, parcialmente nublado, no va a haber diferencias. Mínima de 24, máxima de 32 el día miércoles, y el día jueves mínima de 23 y máxima de 32. Lo único interesante que se genera son las mínimas en diferencia con las máximas. Eso va a permitir quizás a la noche poder descansar un poco mejor, pero el ambiente, sin lugar a dudas, ha quedado todas las sensaciones de calor, y la humedad, que es del 92%, no nos permite darnos cuenta de la diferencia térmica. térmica que hay indiscutiblemente a los 36 grados. Esto es el día de hoy, esto es el Servicio Meteorológico Nacional Extendido, y si te digo todo esto, también te digo que estás en Radio Cultura, haciendo una cultura de radio, porque entre vos y yo, entre nosotros, entre nosotras, estamos en una radio en la cual somos radio.
Unos dicen placer, otros dicen dolor. Es así mi ciudad, mi porteño jardín. Rascacielos de luz, astilleros al sol, chimeneas sin fin. Astilleros al sol, desahogando la voz. Rascacielos de luz, donde vibra el placer. Chimeneas sin fin, arrojando dolor. Rosedales sin par, envolviendo el querer. Y mi ciudad, mi porteño jardín, rascacielos de luz, astilleros al sol, chimeneas sin fin.
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, como yo siempre te digo, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés ingresar a Radio Cultura, a la aplicación de Radio Cultura, y estamos en todos los aparatos celulares: iPhone, Android. Nosotros estamos presentes, y hoy con las canciones de los barrios. Aquí no está Hugo del Carril Hijo, pero estoy yo, y no saben el entrevistado de lujo que tengo ya. Si hay alguien que estimo y que quiero muchísimo, tiene que ver con él. Empresario, productor, realmente un lujazo para mí. Un placer tener al gran Carlos Rottenberg. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Aquí desde Mar del Plata.
Me imaginé que estabas en plena temporada. Contame un poco, Carlos, cómo se está viviendo la temporada en Mar del Plata, y también cómo van las obras de teatro, Carlos.
Llegó mucha gente a la ciudad, yo creo que es público eso. Sí. Durante todo enero se viene manteniendo esa tendencia, se ratificó ahora en lo que es la segunda quincena. La ciudad tiene bastante consumo, justamente por la cantidad de visitantes que tiene, y la actividad teatral está inmersa dentro de ese contexto, ¿no? O sea, al haber mucha gente que elige la ciudad, también hay una porción que elige ver espectáculos, y ya pasa a depender fundamentalmente, por un lado, de lo que es la economía, y por otro lado del gusto del público a la hora de elegir a los artistas y propuestas que se presentan.
Bien, Carlos, en relación al año pasado, ¿cómo empezó hasta este 20 de enero la temporada? ¿Tenés más o menos un parámetro?
Sí, lo que pasa es que no se puede comparar con el año pasado.
Tenés razón,
el año pasado, en enero,
tenés razón.
Teníamos la cuarta ola, la Omicron, sí, de la pandemia. Entonces teníamos incluso muchos elencos suspendiendo funciones y un gran contagio de mucha gente conocida.
Sí.
Entonces, nosotros lo estamos midiendo con la 2020, porque la 2021 directamente terminó antes de comenzar.
Así es.
Y la 2022 es la del año pasado, la que decimos que llegamos con toda la expectativa y después hubo que trastocarla. Entonces, contra el 2020 hay una paridad. Hay una paridad que se mantiene desde la primera semana de enero y en ese, en esos, digamos, en esos niveles de ocupación, en el global general, están las salas de espectáculo.
Bien, perfecto. Carlos, ¿están faltando empresarios teatrales que apuesten a Mar del Plata para vos?
Mira, siento que me estoy quedando un poco solo. A veces digo que me llaman a mí para hablarme de Mar del Plata o para consultarme en Mar del Plata, no porque sea el que más sabe, sino porque no hay otros. Y claro, yo lo comparo, esta es mi temporada 45 en esta ciudad. Y cuando lo comparo con quienes me podía ver, con mis pares, hace 40 años atrás era una mesa grande y hoy es una mesa muy reducida. Esto lo hablamos justamente con algunos productores que pasan. No es como antes, que eran productores que venían todos los años, ¿no? Empresarios que apostaban a Mar del Plata en temporadas buenas o malas. Ahora está como bastante más segmentado. Así que sí, yo extraño un poco la falta de algunos colegas en la ciudad.
¿Cómo ves la situación entre que muchas veces se pone en juego Mar del Plata y la Villa? ¿Es verdad que hay más consumo teatral en la Villa que en Mar del Plata? ¿Es un tema más empresarial? ¿Qué opinas al respecto?
No, es incomparable. O sea, estamos hablando de una ciudad de casi 900.000 habitantes fijos, más unos cuantos millones de visitantes. O sea, esto queda ceñido a cierto periodismo que toma solamente el puñado de los teatros privados.
Exacto.
De un lado y de otro. Pero en realidad Mar del Plata tiene 16 pantallas de cine, tiene infinidad de museos, tiene más de 20 teatros independientes, tiene un complejo de teatro público de la provincia que es el Auditorium con sus salas, tiene su Teatro Colón, que es el teatro municipal de la ciudad, tiene recitales gratuitos permanentes, tiene recitales pagos en la vía pública, tiene estadios donde se desarrolla hechos artísticos musicales. O sea, no se puede comparar cuando uno mira realmente dónde deriva el público y dónde elige consumir cultura.
Clarísimo. Carlos, ¿por qué tu pasión por Mar del Plata? ¿En dónde nace?
Nace fundamentalmente en que me traían muy chiquito en el barrio Mataderos en Buenos Aires y que mamé Mar del Plata a los 5 o 6 años.
A mí me pasa lo mismo, Carlos.
Es una marca registrada de ciudad, esta Mar del Plata, que pega muy fuerte en la memoria emotiva de muchos argentinos y argentinas.
¿Y recordás en algún momento a tus padres cuando estás allí en Mar del Plata?
Sí, sí, mis padres de hecho el mes que viene van a venir unos días.
Me imagino.
Son grandes, pero siguen pasando por Mar del Plata cuando pueden hacerlo. Y fundamentalmente, como dije recién, tengo lazos tengo 65 años y hace 60 que transito esta ciudad.
Carlos, ¿quién es Carlos Rottenberg? Independientemente de mis presentaciones, ¿quién es Carlos Rottenberg? Por Carlos Rottenberg.
No, es yo creo que soy un ciudadano como tantos otros que tratan de hacer en lo público un ejercicio profesional lo más idóneo posible y aplicándole ética que sostengo que hay que tener en la vida. Punto. No tiene mucha diferencia con la mayoría de ciudadanos en los que creo fervientemente que mayoritariamente somos así.
¿Cómo ves, aparte de todo esto, la coyuntura económica, política y social? ¿Cómo la estás habitando, pisando allí en Mar del Plata, en donde también vamos a decir que es un núcleo político? Por eso te lo pregunto.
Mira, no distinto a otros años desde el punto de vista de ese núcleo que siempre visita Mar del Plata, porque justamente es una foto muy, se ve que muy muy buscada, ¿no? Por la política argentina, como por el deporte, la cultura, durante todos los años. Y obviamente con las preocupaciones que tenemos todos de ver dos Argentinas, una Argentina que puede consumir, una Argentina que transita una crisis económica de una manera bastante liviana, contra otra Argentina que no tiene sus necesidades básicas y satisfechas. Y una no tendría que no hacer ver la otra, ¿no? Y por supuesto tratar de ver cómo cada uno desde su lugar y de su puesto de trabajo y desde su solidaridad puede tratar de ayudar para que justamente no pase con lo otro.
Y desde ese lugar, Carlos, ¿cómo están las entradas, el costo de las entradas? Nos están escuchando muchísimo y hay muchísimos mensajes, por eso que te quiero preguntar al respecto.
No, el costo de la entrada es el mismo costo que ve todo el año. Eso es bastante folclórico, hablar del precio de la entrada en el verano como si fuese distinto a todo el año.
Exactamente, creo que ese es uno de los mitos, como si fuese distinto a todo el año. Es un mito realmente, pero hay que hablarlo y que ponerlo en juego, porque están al mismo costo las entradas. Es una realidad.
Si alguien toma el trabajo de entrar a una tiquetera, y yo tengo teatros en Buenos Aires, los teatros de Buenos Aires en la Avenida Corrientes salen más caro que en Mar del Plata.
Exactamente.
Pero la pregunta la hacen siempre en verano y en Mar del Plata. Nadie se le ocurre ver cuánto vale una comedia en la Avenida Corrientes y si está realmente menos o más que en Mar del Plata.
Exactamente. Coincido plenamente y coincido que es algo folclórico y coincido también que es uno de los mitos. Por eso es que hay que ponerlo en juego y por eso que muchas veces se ha puesto en juego también. ¿Cómo están desde el punto de vista de tus obras? Contame tus teatros, ¿qué obras tenés? Porque son muchísimos. Carlos, contame un poco.
Mira, a mí me gusta hablar en general, y a lo mejor para abreviar, porque estoy con los chicos al lado mío que me están haciendo señas de por qué estoy hablando por radio.
Ay, mándales un cariño muy grande.
Decirte que me parece que, como digo siempre, que es una actividad que goza de buena salud, que las artes escénicas en general. Me gusta más que dar títulos privados, particulares, porque no estoy contestando para vender ninguna entrada. Estoy
bueno, pero yo quiero comentar algo. El éxito de Wally Turriaga es maravilloso en Mar del Plata.
Sí, está muy bien, con mucha convocatoria.
Muchísima convocatoria. Hay muchísimos programas y como para ir, y vos tenés muchísimos teatros y demás. Pero Wally Turriaga está teniendo un gran éxito realmente y sé que había firmado contrato contigo. Y en Calle Corrientes también vamos a invitar absolutamente a todos a que puedan disfrutar del teatro y de todas esas butacas que vos has sabido conservar, mantener y hacer brillar realmente. Mandale un cariño muy grande a toda tu familia. Carlos, se te quiere mucho y un beso muy grande porque la razón de ser de tu vida sé que son ellos, así que un cariño para tu mujer y para tus hijos.
Gracias a ustedes y bueno siempre cuando charlamos que te digo gracias por difundir lo que tiene que ver con la actividad cultural.
Abrazo inmenso, Carlos, se te quiere mucho. Y estuvimos con él, sin lugar a dudas, una de las figuras que tiene que ver con la realidad. Hablamos en su momento con Miguel Pardo desde Córdoba, con la realidad del mundo del espectáculo. Ahora lo estamos hablando con Carlos Rottenberg desde Mar del Plata, dos de los puntos centrales. Y estuvo con nosotros un extraordinario empresario, productor y aparte un amigo. Yo les puedo asegurar que, como no sabía si podía llegar o no Hugo, le mandé a las 20 horas si podía salir al aire y dale, me dijo, y estaba al lado con la familia, lo habrán percibido, así que eso es una persona fantástica, más allá del empresario, una persona extraordinaria. Así que, como siempre, mi profundo agradecimiento al señor Carlos Rottenberg.
Las canciones de los barrios, con Hugo del Carril, hijo, y Alejandra Piaggi, los lunes y viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9.
Las ventanas
Qué belleza, pero no únicamente la voz, lo que transmite, el carisma, es fantástico. Subime, por favor.
No habrá más que el manejo. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías. Y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiere.
La noche, teniéndola ella, se viste de gala. Y estamos hablando de que ella es cantante de tango y guitarrista. Además, ha participado de orquestas, óperas, compañías de teatro. Lleva más de 30 años de recorrido con reconocimiento internacional. Estamos hablando de una genia, de una cantora de lujo. Estamos hablando de la gran Marcela Ríos. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, muy bien.
Qué lujazo poder escucharte verdaderamente.
Gracias, igualmente.
Marcela, te quiero preguntar algo. Yo hice una presentación muy corta de vos, pero me gustaría preguntarte a vos, ¿quién es Marcela Ríos?
Marcela Ríos tiene trayectoria de 43 años con el tango, canción y con la música.
Sí.
Preferentemente. Sí. Yo arranqué mi carrera hace muchos años como Noemí Marcela, hice muchas presentaciones en televisión. En esa época había muchos programas que se dedicaban a nuestra música popular argentina, especialmente el programa Grandes Valores del Tango. Sí. Y ahí hice mis primeros pasos. Mi primer representante fue el glosador de la orquesta Waldo Pugliese, Negro Mela. Mm-hmm. Y después de ahí para adelante, bueno, se fue desgranando, una cosa trajo la otra, y trabajé mucho tiempo también en el programa de los programas de Roberto Fontana y Marcelo Cerantoni, esos programas ómnibus que veía todo el mundo, sábados todos, Sábados de la Bondad, después en Canal 9. Y bueno, tuve suerte de poder presentarme en muchos lugares, siempre con el tango, ¿no? Y con otro tipo de género también, con el correr de los años se fue dando.
Contame ese tipo de género, ¿con cuál también confluiste, Marcela?
Bueno, obviamente folclore desde mis inicios, porque claro, cuando yo estaba estudiando mi profesorado de guitarra, del cual me recibí de jovencita, siempre se incursiona en el folclore, muchísimo se abreva en el folclore para estudiar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fueron tal vez mis primeros aliados, el tango y el folclore. Y después, bueno, se sumó en el año 2013 la lírica, que hice una presentación que ni yo lo puedo creer. Tuve y tengo muy buenos maestros que me ayudaron a poder hacerlo, de interpretar un papel como el de Carmen de Georges Bizet, que se hizo por primera vez en castellano.
¡Qué belleza!
Fue la primera vez que Carmen... Claro, cantó en castellano, toda la ópera se tradujo al castellano y lo hicimos en el Teatro Avenida de Buenos Aires, ahí en Avenida de Mayo. Eso fue en el año 2003-2004.
Así que ¿y quiénes fueron, Marce, esos maestros tuyos que dijiste, tuve grandes maestros? ¿A quién recordás como maestros, maestras en tu vida?
Bueno, muchos. Yo, en principio, Rubén de Alvarado, que fue mi primer profesor de técnica vocal,
claro.
Juntamente con Dante Gilardoni, que es el autor y compositor de Baldosa Floja, El Último Escalón, etcétera, ¿no? Él es mi padrino artístico, Dante. Lamentablemente, bueno, falleció hace mucho tiempo. Bueno, es uno de los mis grandes maestros. Después fui de la mano de Horacio Sutri, que también falleció, que es un era un gran maestro del Teatro Colón. Después estuve haciendo técnica vocal hasta hace unos años también, que nos dejó, con María Rosa y Susi, que una de las grandes sopranos de la época dorada del Teatro Avenida, de la Zarzuela sobre todo, ¿no? Junto con el maestro Pedro Linares, que afortunadamente lo tenemos todavía entre nosotros, grandes cantantes. Y bueno, muchísimos maestros. Y hasta el día de hoy, que estoy estudiando con Leonardo López Linares, que es el hijo de Pedro, ¿no?
Sí.
Uno de los barítonos más importantes de Argentina y del mundo, diría yo, porque es ahijado de Pavarotti. O sea, gente que sabe mucho y que realmente a mí me hizo mucho bien.
Marce,
que compartan.
Sí. ¿El show más importante de tu vida es el que me acabas de decir en el Teatro Avenida?
No, para mí todos.
Qué
todos
bien.
Son los más importantes. Sí.
Cada vez que subís al escenario.
Sí, porque vos sabés que hay un maestro que me decía que el cantante es como la bolsa. Hoy está en alza y mañana está en baja.
Qué bien.
Entonces, para mí es un desafío todos los shows, todos y todos los lugares. Yo tuve mucha suerte de recorrer grandes teatros en todo el mundo y aquí también, pero te puedo asegurar que a veces el lugar más humilde es el que te da más miedo.
¡Qué bien! ¿Cómo sería el lugar más humilde es el que te da más miedo?
Lugares más humildes, por ejemplo, fiestas en que vos tenés que cantarle nada más que a 5 personas.
¡Qué verdad!
Y eso, ahí no tenés escapatoria.
Claro, es más íntimo todavía, es verdad.
Estás ahí, te están escuchando, te están viendo, te están respirando con vos. Entonces, uno tal vez en un escenario más grande tiene un poco más de resguardo, ¿no? En el sentido que uno se maneja de otra forma. Pero cuando tenés la gente muy cerca, humilde en el sentido, ¿no? Por otra cosa que por menos cantidad, ¿no es cierto?
Claro, sí, de lo íntimo, de lo pequeño, claro.
Exacto.
Sí, clarísimo. Clarísimo.
Así que bueno.
Y Marcela, ¿cuál ha sido el teatro que, por el contrario, más espectadores tuviste?
Bueno, pero yo he tenido oportunidad de estar en muchos teatros de 3.000, 4.000, 5.000 espectadores.
Lo sé.
Claro. Y eso es tremendo, porque ves gente, cabecita, y no se termina nunca.
Sí, es verdad. desde lo más íntimo hasta el Luna Park, justamente.
Claro, el Luna Park tuve la oportunidad, fui convocada por Osvaldo Martín, que esa noche hizo un mega espectáculo de tango, de la mano también de su hija, Fernanda Martín. Ellos festejaban un aniversario muy importante del programa de radio Una Cita con el Tango.
Claro.
Estuvo también Antonio Carrizo
conduciendo,
con Osvaldo Martín. Y te juro que salí a cantar ahí esa noche en Luna Park. Bueno, había muchas figuras, Raúl Lavie, bueno, muchísimas figuras esa noche. Pero ahí me dio un poquito de miedo el Luna Park. Me dio un poquito de miedo.
Marcela, y de los cantantes del allá y entonces inolvidables para vos, al aquí y ahora inolvidables, en cualquiera de los géneros.
Bueno, muchos. Yo soy una persona que admiro muchísimo el talento, la calidad, la creatividad, y hay muchos intérpretes, partiendo del gran Carlos Gardel para acá, ¿no?
Bien.
Hay muchísimos intérpretes que por los cuales siento eso, ¿no? Así que sería muy ingrato nombrar algunos nada más, son muchos.
¿Y el primer tema musical, Marcela, que te surge? El primero, así.
Mira, yo debuté en Grandes Valores del Tango con el tango Viejo Ciego, que me lo preparó Dante Gilardoni para esa noche. Yo creo que ese tango a mí me dejó impactada por su simpleza. Tango muy simple, porque dice tantas cosas.
Pero tan profundo.
Sí.
Por lo general, ¿te impacta lo simple y la profundidad que a veces hay en la simpleza?
Claro,
a nivel general, Marcela.
Y porque ahí está lo más preciado.
Claro.
O sea, las cosas grandilocuentes las ve todo el mundo. Y las cosas que son magníficas y grandotas las ve todo el mundo. Y sin embargo, hay gente que en una semilla de mostaza te escribe algo y te parte la nuca, ¿viste?
¿Has escrito?
No, no. Componer melodías sí, pero letras no. No me animo. hay que tener algo muy especial para eso. Y yo siento que por el momento soy un puente.
Qué linda sí, imagen. Sí. Qué linda imagen. Sí, sí. Y de la actualidad, ¿cómo ves a los jóvenes?
Mira, yo a los jóvenes los veo con una herramienta muy importante que es Internet, que nosotros no la teníamos.
Claro.
De hecho, si la saben usar, es muy poderosa y de hecho hay muchos jóvenes que se han hecho conocidos a través de las redes.
Exacto.
Lo que pienso es que tienen menos referentes que los que teníamos nosotros. Y eso me preocupa un poco, porque los referentes nuestros nos mandaban a estudiar. O sea, yo me cruzaba con, qué sé yo, con Alba Solís,
sí.
Blanca Mooney, y Aida Dennis. Lo primero que te decían, ¿con quién estudias? Es lo primero que te preguntaban.
Qué bien.
Porque como ellos sabían quiénes eran los maestros de la época, si vos estudiabas con alguien que era importante, sabían que estabas estudiando bien. Fíjate vos, ¿no? Alberto Marina también me dijo una noche eso, Alberto Podestá. O sea, y ahora yo veo que eso es lo que está haciendo falta, ¿no? Pero bueno.
Tiene que ver con faros en la vida también.
¿Cómo?
Tiene que ver con faros en la vida, porque en definitiva...
Claro, tiene que ver... Bueno, la época decididamente no es la época de caldo de cultivo del tango, decididamente no lo es, en el mundo tampoco, o sea, a ver...
Pero a veces, Marcela, no se es más reconocido el tango en el mundo que en Argentina... ¿Qué opinas?
Sí, yo pienso que no es que es más reconocido, sino que es más consumido.
Bien.
O sea, bien. Se consume más. Yo creo que acá el tango es reconocido, porque yo observo que se tiene reconocimiento hacia ciertas figuras.
Es más consumido, tenés razón.
Es más consumido. Una cosa es ser reconocido, otra cosa es ser consumido.
Sí.
Yo pienso que son dos cosas distintas y sí es más consumido. Yo cuando he viajado por el mundo, incluso las milongas han proliferado, pero por miles las milongas en el mundo, y es un buen lugar para que se presenten los artistas, ¿no?
Exactamente. Es más, en el mundo buscan para las parejas de baile, buscan ver el tango.
Totalmente. Y los músicos, los
es
músicos
ávido.
Jóvenes.
Exacto.
Vos fíjate que hay muchísimos músicos jóvenes de mucho talento que han emigrado.
Exactamente.
Que trabajan y no paran de trabajar afuera.
Exactamente. ¿Y por qué no consumimos tango en Argentina para vos, Marcela? ¿O no consumimos tanto el tango en Argentina?
Yo pienso que Argentina siempre fue un pueblo de consumir mucho lo que viene de afuera, lo que está de moda. Y decididamente, si vamos a decir cuál es la música que está de moda en este momento, todos lo sabemos, reggaetón y todo ese, el rap y todo ese tipo de música, que de hecho vos fíjate que los grandes artistas internacionales históricos han tenido que fusionarse con ese género, porque si no, no venden a nadie nada.
Sí, con los feat y los duetos.
Exactamente. Pero hace años que viene pasando eso. Eso lo conversábamos con los productores de las disqueras de hacia Estados Unidos cuando yo he tenido oportunidad de viajar.
¿Y qué te decían?
Y no a mí precisamente, sino a Luis Bravo, que es el productor de Forever Tango. Yo escuchaba como ellos conversaban, ¿no? Que si no se fusionaban artistas con otro artista para sacar un éxito, no pasaba nada.
Vos sabés que es verdad.
Sí, ¿no? Totalmente. Si vos te pones a investigar un poquito todo lo que viene pasando, ¿no?
Marcela, ¿y Forever Tango qué representa en tu vida?
Bueno, Forever Tango para mí representa algo muy importante, sumamente importante, porque yo por primera vez a Forever Tango fui en 1995, que fue con quien era entonces mi marido, padre de mi hija, Jorge Sobral. Fuimos a cantar, sí, a integrar esa prestigiosísima compañía que hasta el día de hoy gira por el mundo, que
está capitaneada,
ya te dije, por Luis Bravo. Para mí... no solo en mi vida, sino Forever Tango representa una gran excelencia y un gran respeto hacia el género. Se presenta de una manera las tres expresiones del tango, que es el instrumental, el bailado y el cantado, de una manera tan excelente y tan cuidada. Y yo creo que eso representa para mí, me aparece la palabra respeto,
cuidado,
que es muy importante.
Calidez, pareciera cuando lo decís como familiar, como
claro,
que justamente claro. Nace a través de Jorge, continúa con vos en tu vida y pasa a ser una familia que habita allí.
Sí, yo, para mí fue muy importante, fue una época muy importante de mi vida, lo sigue siendo. Yo hasta hace 4 años atrás, antes de pandemia, hicimos la última gira que se hizo antes de pandemia, y realmente eso es lo que te hacen sentir, ¿no? Cuando uno va con la compañía de Forever Tango, y lo que te hace sentir el público, automáticamente el público recibe ese mensaje de excelencia, de calidad, y lo devuelve.
Marcela, ¿y Forever Tango se va a seguir presentando en el mundo luego de la pandemia?
Sí, de hecho lo ha hecho hace poco, estuvieron en Polonia.
Me parecía.
Con una compañía más chica, que yo no pude viajar, porque recién ahora se están acomodando los permisos y todo ese tipo de cosas. Y bueno, calculo yo que el año este, que ha comenzado hace poquito, ya Luis Bravo tiene proyectos, ¿no? Y bueno, ojalá que me vuelvan a incluir. Yo sé que sí.
Es que Forever Tango es Marcela Ríos. Por lo menos para mí.
No sé, sí, ojalá. Yo, para mí también, te soy sincera, yo lo tengo muy... muy encarnado.
Es,
¿no?
Como piel con piel, es como estar tatuado en tu vida sin necesidad de un tatuaje.
Y no, porque ¿sabes qué pasa? Que Forever para mí es ir a un lugar donde me tratan tan bien, donde está todo tan bien, ¿viste? Es como que realmente te hacen sentir un gran artista, ¿no? Cosas que muy pocas veces pasa, pero bueno, es así.
Y si te digo Sobral Tango 2023, ¿qué me decís?
Bueno, Sobral Tango son unas distinciones que empezamos en el año 2019 a entregar.
Sí,
son distinciones con el nombre de este gran artista que fue, es y será Jorge. Jorge era actor, director, productor, compositor, autor, cantante. Pero realmente Jorge para mí fue uno de los grandes ejemplos de lo que un artista completo tiene que ser, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que él también tuvo grandes referentes, estuvo trabajando con tantos grandes.
Sí.
Que yo estaba horas hablando con él, que me contara, porque era tan lindo, tan importante todo lo que él me contaba, ¿no? Y los artistas que citaba en esas charlas.
Marcela, te interrumpo un minuto para preguntarte, menos, unos segundos para preguntarte, si lo tuvieras delante hoy a Jorge, ¿qué le dirías?
Te amo, te extraño.
Qué lindo.
Sí,
te extraño. ¿Y mucho. Qué canción le cantarías?
Ay, no sé. no sé.
Quizás no la sé. Que tuvimos apertura recién es una hermosa canción para cantarla.
Podría ser. Podría
El día
ser.
Que yo me quieras con, es bellísimo.
Yo lo cantaba a dúo con él ese tema. Él era un tipo que transformaba los temas.
Bueno, el día que me quieras Sobral está transformado, porque le ponen esta dosis de narrativa, como balada para un loco, esta dosis de narrativa que queda bellísimo realmente. Me imagino un dueto con Sobral debe haber sido fantástico.
Tremendo, la impronta de Sobral era única, realmente era única. Mm. Sí, la verdad que sí.
Y es continuamos verdad. Ahora sí con los premios.
Es verdad. No, te decía que son distinciones.
Sí.
Que se entregan al arte, a la cultura y a la difusión de todo lo que es el ambiente artístico. Hay gente, por ejemplo, yo le he entregado en estas 4 ediciones anteriores a artistas de Mar del Plata, porque Jorge hizo gran parte de su carrera en Mar del Plata, ¿no? Y obtuvo muchos premios y, bueno, me parecía que era justo que la gente que había compartido con él el escenario merecía llevarse esta distinción a su casa. Bueno, yo tengo un canal de tango que es Universal Tango, que va por YouTube.
Sí.
Y ahí mismo nace esta producción de Universal, junto con Jorge Dragone Hijo y con Carlos Ruiz, que son mis dos coequipers, digamos, mis dos socios. Y bueno, ahora el 16 de febrero, el jueves 16 de febrero, a las 20:30 horas, se va a realizar en el Teatro Asterión, aquí en el Abasto, la quinta edición de la entrega.
Repetímelo, ¿en el teatro?
Teatro Asterión, en ahí la está. Calle Celaya 3122, en el Abasto.
Ahí está.
El jueves 16 de febrero a las 20:30 horas. Te cuento que se entregan 10 por año porque las distinciones las hace una artesana que tiene un estudio que hace todas artesanías en vidrio, en cerámica, que es una persona muy talentosa.
Es decir, que es selecto.
Es selecto porque son artesanales y porque queremos que no sea una cosa multitudinaria, que las 10 personas que van a recibir puedan estar tranquilas, que no sea nada apurado,
puedan disfrutarlo.
Claro, que la gente que quiera venir a acompañarlas esté esa noche y por supuesto todo el público, ¿no? Porque coronamos las distinciones con un gran show musical, ¿no?
Y ¡ay, qué interesante! ¿Y cómo sí, va a ser? Bueno, me imaginé que ibas a cantar.
En las anteriores no canté, pero en estas voy a cantar.
Pero me parece muy bien. ¿Y por qué no cantaste en las anteriores, Marcela?
Mira, canté en una sola que como estaba el público ahí en el barrio argentino, Mar del Plata, me pidió que cantara.
Entonces, porque las otras veces la entregaron en Mar del Plata.
Claro, las 4 anteriores fueron en
Mar del Plata. Y esta aquí en Capital, claro.
Y esta es la primera vez que la vamos a entregar en Capital. De hecho, se la vamos a entregar a
en gente. La primera vez tenés que estar vos, Marcela, en el escenario.
Sí, yo voy a cantar. Voy a cantar unos cuantos tangos. Así que, bueno, están todos invitados.
Me parece fantástico. ¿Dónde están en venta?
Y las entradas están en venta, viste que los teatros, así como el Asterión, tienen alternativa teatral.
Bien.
Pero también pueden hacerlo a través de mis redes sociales.
¿Cómo ingresamos a tus redes sociales?
Arroba Noe Marcela Ríos y ahí entran.
Arroba Noe Marcela Ríos. Arroba Noe Marcela Ríos. Ingresan porque son cantidad los mensajes, realmente muchísimos. Y hablando de Sobral, te digo que te emocionarías muchísimo. Y hablando de la gran Marcela Ríos, escuchar a la gran Marcela Ríos me emociona. Retomar siempre con una cantante de tanta trayectoria. Recuerdo tenerla en YouTube en San Francisco, glorioso escucharla. Forever Tango, un placer. Socio de la vida y Marcela Ríos, bueno, muchísimos, la verdad que infinidad de mensajes. Vamos a hacer algo, Marce, vamos a escuchar un toquecito de otro tema musical tuyo. Dale. Te hago una pregunta, un dueto con vos, ¿cuál ha sido uno de los grandes duetos que has tenido?
Bueno, mira, yo tuve la suerte de cantar a dúo con muchísima gente en el programa de Grandes Valores del Tango. He cantado con casi todos. He cantado con Sobral, con Jorge Falcón, con Enrique Dumas, con Daniel Cortés, con Roberto Llanés, con Guillermo Galvé, con Luis Filipelli.
Guillermo salió la semana pasada.
Ay, mi vida, es un capo, un gran artista, Guillermo, con Jorge Valdés, con mucha gente. Vos sabés que están todos esos dúos, están todos en YouTube.
Sí, lo sé. ¿Sabes por qué lo sé? Porque me puse a escucharte hoy.
Ah, bueno.
Y dentro de todas esas escuchas también con Lucho Repeto te escuché.
Bueno, Lucho Repeto, maestro que fatalmente nos ha dejado.
Sí.
Esa gente que se va y que te deja ese vacío, ¿no?
Mm-hmm.
Lucho Repeto me conocía a mí de que yo tenía 12 años y me acompañaba y resulta que Sobral graba con él unos cuantos temas y cuando fallece Jorge, le quedan grabados. Entonces me llama Lucho Repeto y me dice, Marcela, ¿no me grabás 4 o 5 temas y saco un CD si vos me permitís con los temas que me dejó Jorge? Sí, ¿cómo no, maestro? Le dije. Y tuve la suerte, el agrado, el orgullo de grabar con Lucho Repeto esos 4 temas.
Entre vos y yo, Marcela Ríos, ¿sabés qué? Vamos a homenajear a Lucho Repeto. Marcela Ríos y Lucho Repeto, escuchá este tema, temazo. Ahí va.
Sin ti y entonces te busqué por los caminos del recuerdo y en el pasado más lejano te agitabas por volver y por liberarte de ese infierno y se arrastró hasta mí tu vida sin amor con su dolor y su silencio. Disfrazamos un pasado para luchar transformó en locura mi pasión, mi ternura y el horror mis horas mansas. Mi tango triste fuiste tú y nadie existe más que tú. Mi destino y yo te has hecho a un lado en mi camino y es muy tarde ya para volver llorando atrás y contener la angustia que rugía de mucho más. Se desgarró la luz y apodeció mi voz aquella noche sin palabras. Al ver que tu alma estaba ausente y a tu lado siempre yo, como una cosa abandonada, y se arrastró hasta ti la sombra de otro amor y de otra voz que te llamaba. Disfrazamos un pasado que luchaba por quererte.
Marcela, me encantó. Lo pasé porque me encantó cuando escuché, porque uno no únicamente habla de dúos con otro cantante, sino también habla con los grandes músicos que hacen al bandoneón, que hacen a la orquesta. Y me pareció tan fascinante, porque ¿sabes qué, Marcela? Habita, como yo siempre digo, habita esta palabra en vos, no únicamente la voz que tenés, que es extraordinaria, sino lo que transmitís. Transmitís cada vez que cantás en esencia. Yo siempre me preguntaba por qué algunas personas trascienden y otras no. Creo que tiene que ver con esto, no únicamente con la extraordinaria voz, sino con cómo llegás al otro, cómo le das vida a la canción en el otro. ¿No es así, Marcela?
Sí, tal cual. Opino lo mismo. Yo trato de hacerlo, por supuesto. Es todo un trabajo que uno hace permanentemente, ¿no? Y a veces hasta yo me sorprendo de lo que estoy diciendo, ¿no? A veces parece que no fuera yo. Pero es como que te posesiona todo lo que es la letra y el acompañamiento del compositor a esa letra. Es como que, viste, es mágico. La verdad que es mágico, no se puede decir con palabras. Yo creo que uno es un puente, como te dije antes.
Sí.
Uno es un puente y transmite lo que el autor y el compositor trataron de plasmar, ¿no?
Esta palabra tuya, puente, es algo muy importante en tu vida, ¿no? ¿Te gusta tender puentes? Porque lo repetiste permanentemente, como el puente, el diálogo, la calidez.
Sí. Yo siento que yo soy eso. Yo, Jorge me decía siempre, Marcela, nosotros somos recreadores de nostalgias. Y yo coincidía con él. Y pienso que, yo no sé si soy recreadora de nostalgias, porque hay épocas que no las he vivido, ¿no? Sobre todo con el género del tango. Pero sí me siento un puente para poder transmitir a la gente lo que trataron de decir.
Entonces, ahora, podés ser recreadora de nostalgias y también recreadora de amores. Amores pasionales también, no únicamente de nostalgias.
Bueno, algo de eso puede también haber.
Sí. Vamos a darle una vuelta, Jorge. Recreadora de nostalgia sos, Marcela, pero también sos recreadora de amores, de sueños, ser, claro, de proyectos, que de propósitos, de claro, vida, claro, en definitiva. Claro. Porque el claro tango siempre se lo asocia con la nostalgia, y en realidad hay mucho más que nostalgia, hay vida.
Sí, por supuesto. Lo que sucede es que, pienso yo, ¿no? A veces hay cosas que nos dejan tan marcados que uno dice, bueno, está permanentemente, pero no es que está permanentemente, está la marca. Claro. Entonces vuelve todo, ¿no? Digamos. Y, o sea, depende de la persona que esté escuchando e interpretando lo que uno está cantando, porque no te olvides que hay gente que han tenido experiencias diferentes.
Sí,
así es. Y tal vez algunos todavía están en búsqueda de ese gran amor.
Exactamente.
Y bueno, exactamente. Y son diferentes los sentimientos.
Así es. ¿No? Marcela, diferentes. Te quiero agradecer, te mando un cariño muy grande, Hugo del Carril, hijo, que hoy no llegó, pero te adora, te admira,
ay,
te
sí,
quiere.
Yo también a él.
Así
yo
que un cariño muy, pero muy grande de parte de él, de parte de las canciones de los barrios, de parte de todos los oyentes, de parte de esta maravillosa radio. Marcela Ríos, ha sido un lujazo tenerte. Se te quiere
bueno,
mucho.
Muchas gracias.
Y allí vamos a estar. Repetime tu Instagram.
@NoeMarcelaRíos y quiero agradecerte a vos y a Huguito del Carril, que lo adoro, y a todo tu equipo. Y muchas gracias por esta nota hermosísima.
Gracias, Marcela. Cuídate mucho. Y seguimos escuchándote a vos, Marcela. Marcela Ríos. Ay, qué tema. Qué lindo. Marcela Ríos estuvo con nosotros. Carlos Rottenberg estuvo con nosotros. Cariños inmensos a vos que estuviste conmigo, que estuviste con nosotros, que estuviste en las canciones de los barrios. El viernes ya está aquí con nosotros. El lunes ya está aquí con nosotros. Lunes y viernes está aquí con nosotros Hugo del Carril, hijo, mi co-conductor. Y nos vamos con este temazo. Nos vamos con Marcela Ríos. Chao, gracias, los amo.
En mi corazón me quedó el sabor que no habrá regreso. Y ahora qué haré con la libertad de ser y no ser, volar y volar, poder elegir con